programa contiene información y comentarios personales de las presentadoras sobre crímenes reales, temas paranormales, ocultismo, brujería, misterio, violencia, sexo, así como lenguaje explícito. Se recomienda discreción, no es apto para menores.
Buenas noches, mis Darkmores. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión donde Elliot Noah y Moi de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades bizarras relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo, adicionadas obviamente con un ligero toque de humor negro. Pero antes de arrancarnos de lleno con nuestro tema de esta noche, queremos agradecer a nuestro sponsor Luis de Relatos de Horror. Y ahora sí nos arrancamos con un episodio de nuestra nueva sección que hemos titulado Ghoulish, y es sobre un fenómeno visual que seguramente todos, y aquí sí me atrevo a generalizar, porque sí, todos vimos o todos hemos visto a esa sombra parada a nuestro lado de reojo, y pues bueno, son los Shadow People. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos con este episodio. Pero para poder comprender, pues ahora sí, ¿qué es el Shadow People? Primero tenemos que hablar de otro tema, que es pues el miedo a la oscuridad, ¿no? Y pues para comenzar, creo que podemos afirmar que hay miedos que no superamos ni de adultos, porque aún con todo y que nos afirmamos ser unas personas 100% racionales, les puedo asegurar que hay noches que sienten ese escalofrío extraño, que no saben de dónde viene, y la primera reacción es meter los pies en la sábana, seguido de invocar el más efectivo hechizo de protección en contra de cualquier cosa que esté escondida en las esquinas del cuarto, y consiste en la sencilla acción de cubrirnos hasta la cabeza con la poderosísima cobija de tigre.
Nunca falla.
Nunca falla. No hay nada que pueda penetrar a la cobija de tigre, o sea, es lo mejor que puede haber. Pero bueno, pues justo uno de esos miedos irracionales que se guardan en nuestra cabeza por mucho tiempo es justamente el miedo a la oscuridad, o más bien a lo que se esconde en los rincones cuando las luces se apagan y ya no hay nada que nos proteja de lo que pueda estar allá afuera. La nictofobia es el nombre que se le da a la fobia a la oscuridad y es producida por los riesgos que no podemos ver, pero que imaginamos que están en el mismo lugar donde nosotros nos encontramos. Y en ocasiones es tan fuerte este miedo que incluso puede llegar a bloquear la capacidad de reacción y la capacidad de pedir ayuda de la persona. De acuerdo a especialistas clínicos, esta fobia, la nictofobia, se considera un miedo común entre niñas y niños de 2 a 7 años de edad. Y lo normal es que desaparezca de una forma progresiva. Ya saben, la típica lamparita de noche o estas lámparas que luego proyectan así como constelaciones en el techo, todo ese tipo de cosas. Eso ayuda mucho a los niños que tienen nictofobia a poder superar como ese miedo. Sin embargo, si esta fobia persiste durante el tiempo, lo recomendado es consultar con un psicoterapeuta para tratar de superarla. Históricamente, el miedo a la oscuridad es una reacción natural de la evolución del ser, ya que en la antigüedad, y estamos hablando de muy, muy, muy en la antigüedad, nos encontrábamos en obvia desventaja ante los depredadores nocturnos, ya que nuestro ojo pierde capacidad visual sin mucha presencia lumínica. Entonces podemos considerar a la nictofobia hasta cierto punto como un instinto de supervivencia. La podríamos definir como un miedo irracional causado por una percepción distorsionada y anticipatoria de los peligros que nos podrían estar acechando en la oscuridad, tanto en entornos abiertos como en el bosque o incluso en la calle o el campo, así como en entornos cerrados como nuestro dormitorio, nuestra propia casa o un edificio desconocido. A esto hay que sumarle que la oscuridad, además de hacernos sentir como consumidos, puede hacer que percibamos sonidos que se sienten como amenazas y no me refiero a tu vecino poniendo norteñas a las 3 de la mañana. que también podría ser una amenaza inminente en la noche, ¿no?
Por
Sino
supuesto.
sonidos como crujidos, pasos que se acercan, susurros, voces, puertas que se abren o se cierran, incluso el típico de escuchar canicas, ¿no? Y esto se debe a que quizás al perder parte de nuestra capacidad visual, pues los demás sentidos, como el oído en este caso, se intensifican, obviamente. Ahora, si a todo esto le sumamos la falta de familiaridad con el entorno en el que nos encontramos y qué tan intenso puede ser la oscuridad que nos rodea, pues se pueden sumar también otros factores como una ansiedad y un tipo de angustia que puede ir en aumento. Y esta es una característica muy común en las personas que sufren nictofobia, ¿no? Que incluso cuando empiezan a ver que el sol empieza a bajar y empieza a caer la noche, empiezan a sentir como un tipo de angustia por no saber si hay un peligro acechándolos fuera. La oscuridad también tiene mucho la habilidad de poder jugar con nuestras mentes, alterar nuestra percepción de la realidad y transformar hasta el objeto más inofensivo en algo aterrador. Y es que, en serio, se los juro. Es más, déjenlo en la casilla de comentarios. Les puedo asegurar que de repente hasta un calcetín en el piso parece un monstruo arrastrándose.
Así es, la ropa que dejas en la, sin doblar en la silla, ¿no? Y cosas así.
Exacto, la ropa que se queda así apilada en el bote de la ropa sucia o que está sin doblar en la silla que tenemos en la habitación, no es alguien que está ahí sentándonos.
Porque
y
todos aparte, vivimos así, ¿no?
Exacto.
O sea, confirmen que todos vivimos de esa forma.
Todos tenemos una silla llena de ropa en la recámara. No es cierto. Sí, es cierto.
Lo cierto.
Pero bueno. Ahora también, la oscuridad se divide en grados, o sea, eso de que es más oscuro que lo oscuro es cierto, y es que algunas veces los rincones de nuestra habitación, por ejemplo, los podemos ver de un negro más negro que el resto de la oscuridad que nos rodea, y muchas veces podemos incluso convencernos de que hay algo ahí parado frente a nosotros, así, listo para atacar, ¿no? Y aunque sabemos que no son reales, no podemos controlar el impulso de querer correr a encender la luz para estar un poco más tranquilos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando estas sombras provocadas por la oscuridad suceden en plena luz del día? Bueno, pues cuando se nos presentan estas sombras que se mueven a lo lejos o que aparecen en la visión periférica mientras estamos concentrados en un libro, viendo el teléfono o caminando por la calle, también es producto de nuestra mente, ¿no? Considerando que no hay una oscuridad rodeándonos. Pero antes de pasar a contestar esta interrogante, les queremos comentar que si quieren escuchar relatos sobre encuentros con estas entidades, pues pueden suscribirse a nuestro Patreon o hacerse miembros de nuestro canal de YouTube. Este sí es una pauta publicitaria. Estamos muy felices. Ya estamos empezando a monetizar este proyecto gracias a todo su apoyo, ¿no? Pero ahora sí, Noir, ¿nos puedes platicar ahora sí que un poco más de qué o quiénes son estas Shadow People?
Claro. Pues es muy interesante este tema precisamente porque, como comenta Ingrid, es algo que yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez en la vida, y aunque te creas loco y digas, ay no, seguramente estoy mal de la vista o lo que sea, realmente para comenzar a desmenuzar este tema debo mencionar antes que otra cosa, que por lo menos en los registros oficiales de internet tenemos que la primera investigadora en mencionar ya algo más sustancioso al respecto de estas entidades se llama, bueno, es la investigadora Heidi Hollis, en su libro lo bautizó de esta forma precisamente, ¿no? Como gente sombra, shadow people. Y pues ella publica este tema en octubre del 2001, aunque el concepto en sí, digamos que ella lo que hizo fue estudiarlo así a fondo e incluso justo irse muy allá de las narrativas, ¿no? Así ancestrales y demás. Pero, por ejemplo, el concepto también se acuñó desde antes ese mismo año, ya que en abril un programa radiofónico llamado Coast to Coast AM solicitó a sus radioescuchas que mandaran dibujos de los seres de sombra que creyeran haber visto alguna vez, precisamente tomando en cuenta que este tema es como algo universal. Entonces se le hizo pues divertido a este a este locutor hacer este tipo de ejercicio. Y aquí lo curioso es que muchas personas empezaron a coincidir en las descripciones de la gente sombra, ¿no? Y ahí fue donde se comienza a notar que, a pesar de que fue algo improvisado y pues que también era muy poco probable que las personas se pusieran de acuerdo como para tomarle el pelo a este locutor, ¿no? Más bien es que recordemos que este es un show en vivo también, por ejemplo. Pero bueno, varias personas escribían a estos seres con formas muy similares, ¿no? Entonces es algo muy curioso que comenzaron a notar ahí, por lo que empezó a tomar como relevancia. Y pues bueno, de por sí ya es una idea bastante perturbadora, ¿no? El tener así como pensar que muchas personas tienen historias similares con este tipo de apariciones. Aquí no nos centramos en seres espectrales con características más o menos conocidas de un fantasma. Es algo que sí quisiera dejar bien claro, ya que no estamos hablando de poltergeist o fenómenos de índole paranormal, ya sea que se escuchen ruidos en tu casa, lamentos, cadenas, presencias queriendo hacerse notar. No sé, se me ocurre muy al estilo del fantasma de Canterville, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Pero bueno, o sea, nada de eso. En este caso, pues tienen como características muy, muy particulares y les voy a ahondar ahorita un poquito en esto. La investigadora Hailey asegura que los hombres sombra han existido desde el principio de los tiempos. Como les comentaba, realmente se echó un buen clavado en esa investigación, ¿no? A mí me interesaría conseguir el libro porque realmente se ve muy interesante, ¿no? Todo lo que consiguió con esta investigación. Y pues bueno, ella comenta que estos seres ejercen una influencia oscura sobre la sociedad, lo cual también dice mucho, ¿no?, respecto a estas entidades. Según la leyenda que ella cuenta en este libro, dice que en Europa antigua se creía que estos seres oscuros salían en busca de la sangre de víctimas inocentes para poder regresar al mundo de los vivos. Mientras que en el Corán, por ejemplo, se habla de ellos como seres oscuros creados del fuego, que no son completamente espirituales o corpóreos en su naturaleza. Y en tiempos más modernos, algunos incluso han llegado a creer que son en realidad extraterrestres, que no son de este planeta. Y pues bueno, que no los llegamos a percibir completamente del todo porque así se están presentando con nosotros, ¿no? Eso también está loquísimo, ¿no? No se les hace loquísimo, ya que efectivamente, pues, existen muchas teorías sobre los hombres sombra que se inclinan a explicar este fenómeno con esa percepción de seres de otro planeta que, pues también, por ejemplo, es interesante pensar por qué deciden mostrarse de esa forma vaga o hasta etérea en vez de materializarse para lo que significa o lo que representa en este plano, ¿no?, en su totalidad. Entonces, pues no sé, ya también yo me empecé a volar ahí, ¿no? A mí me lleva a imaginarme, de hecho, así como un tipo de horror cósmico, tipo Lovecraftiano, que estos seres de otros planetas prefieren presentarse ante nosotros, pues de esa forma etérea, probablemente porque nuestras pequeñas mentes terrícolas no están preparadas para enfrentar la realidad, ¿no?, de lo que ellos son en su mundo o lo que sea, ¿no? O sea, eso es súper interesante también respecto a que le da otra significancia a este tipo de seres también, ¿no? Porque, pues bueno, ya no nada más es pensar en el mundo inmaterial de demonios o espectros y demás, sino pues ya lleva a otro tipo de temática esto de los seres pues que vienen de otros planetas. En fin, igual se dice que estos entes se manifiestan como misteriosas siluetas oscuras que desaparecen tan pronto como intentas enfocarlas, lo que nos demuestra que pues realmente son seres evasivos. Se muestran solamente bajo ciertas circunstancias que aparte ellos eligen. Eso también es muy importante porque aunque hay muchas teorías sobre lo que son o de dónde vienen realmente, pues al final no es algo que podamos medir, cuantificar o sacar datos comprobables sobre todo este tema, ¿no? Realmente es muy interesante ver cómo se describen distintas variantes dentro de este concepto de hombre sombra, que es de lo que les voy a hablar más adelante, ya que a lo largo de la historia incluso se les ha llegado a catalogar incluso dentro del espectro de demonios y hasta genios. Podemos encontrar, por ejemplo, el término genius loci, que se define como el espíritu del lugar, o sea, un espíritu que habita ese lugar. O también se habla de la fijación del lente, que puede ser con una persona en específico, o que más bien como que van persiguiendo energías de cierta índole. Entonces, si tú tienes esa energía, precisamente por algo es que se te aparecen. Dentro de estas variantes que les estaba comentando, podemos encontrar relatos que, bueno, igual y se encuentra dentro de los más populares, que son los vigilantes del dormitorio. Se caracterizan por ser vistos al lado de tu cama, parados al lado de tu cama o en un rincón de la habitación. Es este ente como medio pasivo-agresivo un poco, ya que en su forma de acechar, por lo generalmente su presencia realmente sí provoca incomodidad. De hecho, provoca que su presa despierte súbitamente, y es por eso que se tienen muchos relatos de estaba dormido y de repente sentí como algo que me despertó, ¿no? Y era, pude ver claramente a alguien parado junto a mi cama o en el rincón de la habitación, o precisamente lo que explicaba Ingrid, de que de repente es nada más el, no sabes, ¿no? Si definir bien si solamente es la silla con ropa o realmente hay alguien ahí en el fondo acechándote, ¿no? Por eso digo que es como medio pasivo-agresivo, porque realmente no tienen una conducta agresiva hacia ti, pero su sola presencia pues causa obviamente como malestar, ¿no? Y sobre todo porque pues terminas en un estado agitado y al final, al parecer, esta presencia no lo puede evitar. Es un voyerista de primera y le encanta estar vigilando a quien pueda con alta fascinación. O sea, parecería que tienen hasta como una fijación con los seres humanos en ese sentido. Y pues bueno, es tanta suavidez precisamente por observarnos que termina creando uno de los ambientes más espeluznantes posibles, porque realmente no sabes si te encuentras del todo en peligro o si no va a pasar nada y solamente está ahí así como de... Ah, sí, hola, justamente igual aprovechando el pequeño spot publicitario acerca del contenido que vamos a estar manejando para suscriptores y demás, es un contenido extra y aparte de narrar un par de historias de gente sombra, yo también les narré algo personal que me ha pasado, ¿no? Entonces, suscríbanse, denle like, que es todo lo que se tiene que decir. Y pues bueno, estas personas sombra, regresando a esta característica en específico, bueno, a los de esta variable en específico, también se dice que, bueno, se ha descrito como que pueden o no desaparecer de forma súbita, ya que a veces lo hacen gradualmente, como difuminándose entre las sombras. Y también hay quien ha descrito a un ser muy particular de este estilo llamado el hombre del sombrero. Y el por qué se presenta así ya es adentrarnos dentro como de otro ser muy, pues particularmente famosito dentro de todas estas entidades, y se caracteriza por tener un sombrero tipo detectivesco, ¿no? Como cine noir, ya saben, de ala, chaparro, ¿no? Como si tuviera incluso hasta como gabardina el ser sombra. Pero ahorita quisiera hablarles primero de todas las variables, ¿no? Que existen de gente sombra, porque son bastantes. Entonces, ahorita nos seguimos con los encapuchados, la gente sombra encapuchada. Al contrario de este sombrero que es inocuo, del hombre del sombrero que es inocuo, que solamente está como observando, y por eso también lo relacionan con una onda de detective, ¿no? Porque es como si solamente estuviera ahí tomando nota de todo lo que pasa en ese ambiente. La gente encapuchada es completamente contrario, tiene una energía completamente opuesta a este otro ser. Y este otro ser irradia pura energía negativa, es odio puro, no se distingue en rasgos faciales o de ningún otro tipo más que la capucha que lo cubre, lo cual pues también es como bastante aterrador, ¿no? Ya que te mira en silencio, pero en una forma como confrontativa, o sea, como que te quiere confrontar o crearte mal pedo de alguna forma, ¿no? Se pone así como al tú por tú. Entonces, a ese lo puedes encontrar parado frente a tu puerta, o incluso a veces parece no tener una forma tan definida, simplemente se percibe repentinamente como en contornos o siluetas humanas en las paredes. Que eso pues también es un estilo, un efecto al estilo de Peter Pan, por ejemplo, ¿no? Que se está peleando ahí con su sombra. Yo eso es lo que me imagino como para describir ese tipo de seres, porque pues al final es en donde estás viendo un reflejo, pero que no corresponde a ningún otro objeto de la habitación, ni a ti mismo, ¿no? Que tiene como una movilidad aparte, y eso pues ya te deja pensando, ¿no? También es bastante perturbador, diría yo, sobre todo con esa descripción de que su sola presencia irradia algo siniestro de ella. Pues bueno, más adelante les diremos cómo acceder a estas narraciones que hicimos, porque ahí es en donde describo a este tipo de ser también. Y pues bueno, sigo con la gente sombra de ojos rojos. Estos son más perros aún, ya que se mueven descaradamente y aparte con rapidez por toda la habitación. Parecería que solamente están de paso precisamente por esa rapidez por la que, con la que se aparecen, ¿no? Y eso también ha llevado a la gente a creer que estos entes se encuentran en un tipo de misión. Eso también, pues igual, vean cómo estamos de pinches loquitos, ¿no? Porque esa actitud, pues de como si tuviera una misión, ya le estamos otorgando nosotros como una clase de significado distinto a esta existencia. Ya no nada más es una presencia que, o sea, es una entidad que tiene una misión que cumplir, ¿no? Tiene un trabajo. Entonces, me parece que en Ghost, la sombra del amor, salen ese tipo de entidades, ¿no? Que es así como de los ojos rojos, que se llevan las almas de las personas que son medio culés al inframundo, ¿no?
Sí, se llevan al villano al final para dejar a esos dos enamorados de ultratumba poder tener su affair.
Exacto, sí, ¿no? O que trascienda el otro, ¿no? O lo que sea, pero el chiste es que justo te das cuenta en la película que les otorgan como un significado más profundo a ese tipo de entidades. No es así el fantasma nada más que se aparece, ¿no? Se tienen una misión, se presentan con ojos rojos y demás. Al parecer, pues bueno, este tipo de entidad se hace más fuerte entre más aterrado se encuentre el individuo que lo contempla. Es decir, que se alimentan como de ese esa mala vibra que genera su presencia, ¿no? Entre más miedo, igual y no te van a atacar directamente, pero sí van a absorber esa energía que están causando en ti, ¿no? De perturbación. Característica de los hombres de otro hombre sombra que se llama los visitantes de fondo es muy peculiar. Este es así como de mis favoritos. Se les llama así en el sentido de que están como de fondo del escenario, ¿no? Como de fondo de una situación súper random y que uno ni se percata de su existencia en ese momento hasta después que aparecen fotografías o videos. Y eso me encanta, yo en verdad así lo amo porque pues están como ávidos del chismecito, ¿no creen? Así como, ¿qué otra explicación se les podría dar a ese tipo de presencia en donde nada más están ahí como dependiendo de la situación, sin hacer ruido, no nota nadie su presencia de ninguna forma, pero están enterándose de todo, ¿no? Fundamentalmente, pues aparecen ya en el fondo de alguna imagen fotográfica o de video, como les comentaba, en la forma de una silueta que se asoma desde algún punto o como sombra humanoide en la pared. Y pues a mí sí me gustaría hacer de esas cuando llegue mi momento y me asignen mis deberes del más allá, ¿sabes? Así como tu trabajo de fantasma va a ser este. Yo quisiera ser ese tipo de hombre sombra en donde solo vas al lunch de las chicas a que cuenten el chismecito y tú así enterándote de todo.
El chisme desde ultratumba.
Chisme desde ultratumba, güey, está fenomenal.
Al volver.
No, es un buen trabajo de, o sea, considerando que vamos a tener un trabajo en el más allá, entonces, pues, eso está chingón, güey. Y, por último, las sombras edilicias a menudo se presentan en lugares abandonados, por lo que están más relacionadas a las energías de un lugar y no tanto como a la persona. Sobre todo, obviamente, lugares o casas embrujadas, ese tipo de espacios, ¿no?, que concentran esa energía. Pueden llegar a ser hostiles, ellos sí pueden llegar a ser hostiles, y también está el otro espectro, en donde pueden permanecer como observadores de tu actividad, o sea, realmente como que va a depender de lo que tú andes haciendo ahí para ver ellos cómo reaccionan ante ti, ¿no? Entonces, digamos que hasta eso es un estilo de guardianes de tal espacio, ¿no? Se manifiestan con una silueta mucho más clara y definida a un humano, aunque también pueden aparecer como una suerte de nube o figura vaporosa. Se han descrito actitudes juguetonas de este tipo de seres, lo que pues es muy chistoso, ¿no? Porque incluso han relatado cómo imitan con inteligencia o actúan en consecuencia a la persona, dependiendo de la que se manifiesta, ¿no? Esas masas se sienten atraídas generalmente por personas o lugares que emiten energías negativas, y si bien la mayoría se presentan, como explicaba, en interiores, ya sea edificios, casas, bodegas, también se tiene registro de su presencia en áreas desoladas. Igual y no sé, sean o no algo que pueda infundirte mucho terror o en ese momento miedo de alguna forma o no, realmente sin duda la mayoría concuerda que su presencia en este mundo no es más que una manifestación de bajo astral cargado de pesadez y pura cosa gacha, ¿no? Entonces realmente el hecho de que podamos verlas es bastante perturbador. Algunas personas creen que su presencia podría ser una señal de que algo muy malo está por suceder, es decir, que se manifiestan incluso antes de tragedias, lo cual también pues explica de repente a algunos siniestros que suceden y han salido incluso hasta en internet, no sé, fotografías de el accidente de la avenida y que el taxista murió o lo que sea, el chofer y demás, y vean esta sombra parada por ahí que pues por algo, ¿no? La presencia de, lo explican como la muerte, demonios o este tipo de seres sombra. Probablemente
como Mothman, ¿no?
Exacto, que siempre como que lo identifican en lugares que tienen ciertas características, pero bueno, igual y todo esto al final tenga una explicación más sustentada en lo científico. ¿Tú qué dices, Ingrid?
Obviamente, sí. Ya saben, claro que aquí nos encanta romper sueños.
Romper sueños e ilusiones.
Somos las arañas Montenegro de lo paranormal. Amo, Nandito. Pero es que hay explicaciones racionales para muchos de los fenómenos sobrenaturales y pues los shadow people no se escapan de estas. Para empezar, hay que mencionar que hay varias condiciones fisiológicas y psicológicas que pueden explicar las experiencias reportadas por estas formas sombrías que aparecen como si estuvieran vivas, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre parálisis de sueño, y este es un dato súper interesante, o sea, gran parte de las personas que han sufrido parálisis del sueño reportan haber visto shadow people, ¿no? Y lo que pasa es que durante esta instancia de parálisis de sueño, en donde el cuerpo está congelado pero la mente sigue activa, es muy sencillo que las personas que han experimentado este tipo de parálisis digan haber visto una forma sombría o indistinta que se les acercaba cuando permanecían en ese estado y que es lo que les provoca como la creciente ansiedad, ¿no? Psicológicamente hablando, si una persona que experimenta una emoción intensa o se encuentra en un estado alterado de conciencia, puede que cuando camine sola en una noche oscura perciba incorrectamente una zona de sombra como si fuera un atacante. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se sufre de delirios de persecución o cuando uno se encuentra muy, pero muy intoxicado. O sea, digo, ebrio, hasta el farol de la calle es tu super mega compa, ¿no? Otro ejemplo es que muchos adictos a la metanfetamina y a la cocaína, que son estudios que se han hecho específicamente para estudiar a los shadow people en adictos a estas dos drogas sintéticas, han informado de la aparición de personas sombra después de periodos prolongados de privación de sueño. Y es que la meta y la coca pues te pone así súper mega hiperactivo y quieres hacer mil madres y te quita el sueño, y esa privación de sueño hace que se les altere la realidad. Y justamente en este estudio que se hicieron con varios exadictos, el psiquiatra Jack Potts sugiere que el uso de la metanfetamina pues añade un como componente también conspirativo en la mente de las personas, ¿no? Que se suman a estas alucinaciones por falta de sueño. Y dentro de sus estudios, un sujeto entrevistado particularmente dijo que no ves perros sombra, ni pájaros sombra, ni autos sombra. Ves personas sombra de pie en las puertas, caminando detrás de ti, viniendo hacia ti en la acera. Y es que justamente estas alucinaciones se han comparado directamente con estas entidades paranormales que ya hemos estado describiendo. Siguiendo esta línea, También vamos a encontrar que muchos avistamientos registrados de Shadow People son comúnmente reportados por personas bajo los efectos de sustancias, no únicamente drogas, sino también alcohol. Y asimismo podemos sumar alucinaciones visuales que pueden ser causadas por esquizofrenia o trastorno bipolar. Si ustedes no lo sabían, el trastorno bipolar provoca alucinaciones, dependiendo del grado en el que éste se encuentra. Y estos pueden provocar pues, que se hagan presentes figuras oscuras en el borde de la visión periférica, las famosas sombras o shadow people que vemos como si estuvieran a nuestro costado, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar con todos estos avistamientos que salen de estos parámetros y le pasan a la gente común y corriente que no toma, no se droga, duerme chido y todo ese tipo de cosas? Bueno, pues también hay una explicación científica para eso. Y pues resulta que ver o sentir presencias fantasmales puede ser el resultado de una actividad atmosférica o geomagnética o alteraciones en las sensaciones y estados de conciencia por cambios de una actividad cerebral que tengamos. Y esto puede desencadenarse hasta por estrés. O sea, si estamos muy, muy estresados, podemos llegar a ver shadow people, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro como que está pensando en mil cosas al mismo tiempo y eso puede como provocar un cortocircuito. La falta de oxígeno también, una mala respiración puede provocar que tengamos breves alucinaciones e incluso cambios hormonales. Un reciente estudio realizado por los doctores Kristen Barnes y Nicholas Gibson indagó en las diferencias entre los individuos que han tenido experiencias paranormales y personas que no las han tenido, entre las cuales se hallaban los encuentros justamente con gente sombra, y se dieron cuenta de que generalmente los eventos sin explicación sucedían en ambientes tensos, o sea, cuando tenemos miedo. Y es que eso es lo que provoca el shadow people, que tengamos miedo. Como por ejemplo, lo que nos decía Eli de que hay un desastre, un accidente, ese tipo de cosas, y dicen, ahí está la sombra, no sé qué. Es un estado alterado de conciencia, es un shock. La gente normalmente no está acostumbrada a ver imágenes impactantes, como puede ser un accidente automovilístico grave, ¿no? Y eso puede hacer que el cerebro genere estas alucinaciones visuales. Además, concluyeron que quienes vivieron experiencias paranormales presentaron altos puntajes en escala de medición de empatía, o sea, eran como muy sensibles a su entorno y cualquier cambio o modificación los alteraba. Y también tenían una tendencia a ser absorbidos en sus propias experiencias subjetivas, por lo mismo de que son muy sensibles, cualquier cosa los puede alterar, cualquier cosa puede sugestionarlos de forma muy rápida. Por otro lado, este estudio que hicieron estos doctores también reveló que muchos de los eventos paranormales relacionados con estas entidades podían relacionarse a hechos religiosos, ya que muchos de estos encuentros con shadow people también han ocurrido durante periodos de meditación, por ejemplo, ¿no? O cuando se está orando, como una de las anécdotas que contamos en el material adicional de este episodio, y también cuando se entran como en largos ayunos o agotamiento físico o ya en casos extremos por la sobreestimulación del cuerpo mediante el dolor. Aunque la respuesta más sencilla a estos avistamientos de gente sombra, pues siempre va a ser la sugestión, ¿no? Y pues esa es la forma más práctica de romper la idea de que realmente existen los shadow people, ¿no?
Pues siempre sí, bajoneándome, ya ves.
Yo sí creía.
Ya verán. Pero justamente sí, es como un fenómeno tan común y demás que, como habrán visto, la manifestación de inquietud por este tipo de seres es universal, ¿no? Y pues yo me atrevería a decir que hasta atemporal. Por ejemplo, el autor R.R. López le dedica unos capítulos al tema en su libro que se llama Seres de otra dimensión, explorando lo inexplicable. Y ahí abarca desde lo que es la parálisis del sueño, los visitantes de dormitorio, hasta Hombre Sombra, e incluso le dedica un episodio a Slenderman también, ¿no? Como que igual se ha metido ahí en varios libros, ya varias publicaciones al respecto de estas temáticas, y la verdad es que sí recomiendo que se echen de repente, ¿no? Ahí, si lo encuentran, o sea, los libros los encuentran así tal cual, si lo buscan como Seres de Otra Dimensión, Explorando lo Inexplicable, de R.R. López, les va a salir. Y pues igual en la literatura encontramos también Protejámonos de los Seres Sombra, Hatman y Shadow People, que es un libro de Óscar Armando Valencia Fuentes. Como verán, pues hay bastante literatura al respecto, bastantes investigaciones. Les recomiendo que se den así como una vuelta al internet para que encuentren todo lo que hay, porque en verdad es que entre relatos y pues todas estas teorías que existen alrededor de esto y demás, van a encontrar un montón de cosas. La mención más concreta, probablemente, y que es de mis favoritas, es el relato del fabuloso Guy de Maupassant en su muy conocida obra El Orla, de 1887, que trata sobre el descenso a la locura de un aristócrata que tiene terror de ir a dormir al ver una presencia oscura en la periferia de su visión, como era lo que explicaba ahora Morningstar. Me gustaría leerles este fragmento, es muy cortito. Pero el terror que experimenta el personaje en verdad es como hasta común, ¿no? Porque pues muchas personas hemos tenido ese tipo de encuentros y sensaciones. Dice lo siguiente: anoche sentí que alguien se estaba agachando sobre mí, poniendo su boca sobre la mía, bebiendo mi vida a través de mis labios. Sí, realmente sentí que me estaba chupando la vida a través de mi garganta, como lo haría una sanguijuela. Pues es completamente inquietante, ¿no? Justo esa descripción me parece muy acertada y, pues bueno, no sé, también encontramos dentro de el área de audiovisual, ¿no? Varios documentales y programas dedicados a narraciones de este tipo de entidades. En películas, sobre todo, pues ya saben que van a encontrar un montón de pues cotorreo, ¿no? Mucho material, pues que igual y no son así como las grandes películas y demás, pero para un dominguito que se echen ahí un poquito de historias de Shadow People, la neta es que pues cae bien, ¿no? De repente ya siempre las mismas temáticas de posesiones o poltergeist o cosas así, y pues este tipo de otra temática, así como comentaba esta Ingrid, el Mothman, Slenderman y demás, que también estamos preparando bastantes episodio y contenido con bastantes criaturas de lo paranormal, ¿no? En el 2012 sale la película Shadow People del director Matthew Arnold. Este es un thriller sobrenatural que explora en específico un raro fenómeno médico conocido como SUNS. Es Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Es decir, que encuentran a las personas muertas por un síndrome y algún tipo de paro cardíaco o demás, pero que no tiene ninguna explicación médica alrededor de esto, ¿no? Así como si hubieran muerto literalmente de miedo. Entonces aquí justo conocemos el síndrome como síndrome de muerte. Millones de personas en todo el planeta han tenido estos encuentros en lo que han descrito como criaturas oscuras que las visitan por la noche, y es lo que está retratado en esta obra. A veces pues aterrorizador nada más, y otras veces mortal. Estos intrusos nocturnos han sido descritos desde las primeras escrituras registradas por el hombre, lo cual ahí también sustenta precisamente pues todo este rollo de investigación que hay al respecto, ¿no? Porque pues no es así como una ocurrencia nada más, ¿no? De alguien, se ha narrado a lo largo de la historia de la humanidad este tipo de apariciones. En el 2017 tenemos otra película que es The Shadow People, de Brian T. James, y aquí en específico es más centrado hacia una pareja que se muda a una gran mansión, pero obviamente pues la felicidad nunca es una posibilidad en este tipo en ese tipo de material, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos ven voces y figuras sombrías que asaltan primero a la chica, pero incluso Andrew, la pareja de esta chica Megan, comienza también ya a cuestionarse su propia cordura, ¿no? El matrimonio obviamente comienza a presentar problemas por todo esto, pero las visiones se hacen cada vez más reales y amenazantes, ahí se los dejo, ¿no? Entonces, pues igual, y sí pueden estar buscando ahí bastante material, me parece que incluso estas películas las encuentran en YouTube, están en algunas en
Amazon Prime,
exacto, en Prime, y pues generalmente en grupos también de Facebook y demás van a poder encontrar ese tipo de material, porque pues es ese tipo de cine, ¿no? que encuentras en todos lados por lo mismo de la facilidad de este material.
Y también hay, ya saben, la otaku, que huele rico, yo sí me baño. Hay una serie de videojuegos de horror japonés también muy buenos, son como la cúspide del Shadow People, que el título original de esta saga de videojuegos es Project Zero, pero me parece que en Estados Unidos esta franquicia se vendió con el nombre de Fatal Frame, en donde literal estás en una aldea, tienes una cámara de estas viejitas y tienes que ir capturando a los Shadow People a través de las fotografías, ¿no? Es muy interesante si ustedes son gamers. Wow. Es un juego que no se pueden perder. La verdad, a mí sí me sacó como 2 que 3 muy buenos sustos la primera vez que lo jugué. Y pues bueno, mis Darkmores, con eso terminamos nuestro episodio de esta noche. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en la plataforma de podcasting de su preferencia como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario WeAreBeyond666. Ayúdenos a crecer, así que ya se la saben, si les gusta nuestro contenido, compártanlo, si no les gusta, igual quéjense, pero compartan, ¿no? Y les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, notas, enlaces a películas, listas de música, las encuentran disponibles en nuestra página de Facebook. De igual forma, ya saben, nos encanta leer sus opiniones. Si quieren compartirnos algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag DatoHereje, ¿no?
Y para finalizar, queremos hacer las debidas pautas publicitarias. La primera para comentarles que tenemos el nivel Apolo y Bragi disponibles en Patreon, que están hechos para apoyar el podcast. Y pues no sé, si Patreon no es lo tuyo, tenemos exactamente los mismos niveles en las membresías de YouTube. Así que si les gustan otro contenido y les gustaría apoyarnos a tener mejoras continuas, pueden convertirse en uno de nuestros mecenas. Y nuestro segundo segmento es para agradecer también a nuestros partners. Así que si al igual que nosotras, ustedes son unos obsesivos del terror, entonces échense un clavado a los contenidos de Penumbria, una revista fantástica para leer en el ocaso. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web www.penumbria.mx. Y por si pocos de ustedes saben, tanto Morningstar como yo somos parte de Templo de Satán, así que si les interesa conocer más sobre satanismo ateísta, pueden buscarlos en redes sociales como Templo de Satán o directamente en su página web templodesatán.com. Finalmente queremos agradecer a los mecenas que nos comienzan a apoyar y nos vemos en un siguiente episodio el 22 de febrero. También les quiero recordar que junto con Templo de Satán, Seth Colt y Ghost Boys, estamos produciendo ya eventos musicales. Vamos a tener ahí unos rituales inmersivos, conciertos, que se viene para el 1 de marzo, es nuestras reuniones públicas de Templo de Satán Lux Tenebris en su edición de Lupercales. Entonces, ustedes ya saben de qué va la Lupercalia, ya tenemos un episodio, si no lo han visto, entonces regresen dentro de en todo nuestro contenido, porque el año pasado me parece que fue que hicimos ese especial de, sí, de Lupercalia, ¿no? Ahí se pueden dar pues ahí un clavado en ese contenido antes de poder asistir a nuestra reunión pública, que se va a poner súper chingón, bandas en vivo, ritual inmersivo, toda la diversión, cerveza y demás cosas que se puedan imaginar. Nos vemos en un siguiente episodio el 22 de febrero con nuestro primer invitado del año y pues eso se va a poner también súper chingón.
Súper chingón, es una súper mega sorpresota, así que Ya se lo saben, chavos, manténganse bien extraños.